COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes. La Comisión de Seguimiento de la Sequía del Guadalete-Barbate, que se reunía esta semana, mantiene las medidas de ahorro. Prosiguen los 225 litros por habitante y día en los 19 municipios que abarca el abastecimiento de uso urbano del sistema Guadalete: Alcalá de los Gazules, Algar, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, el Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Trebujena, Barbate y Benalú. También te vamos a hablar hoy en Campo y Sal del sector pesquero, que arranca una campaña para lograr el respaldo de los consumidores en su reivindicación de reducción del IVA. Hoy lo abordamos con Javier Garat, es el secretario general de Cepesca, y la propuesta de Europa sobre la reducción de cuota de la pesca del boquerón y la sardina, y muy preocupados también por la anulación del acuerdo de pesca con Marruecos. Y nos vamos a la huerta para que, con los amigos de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, con su presidente Bartolomé Ramírez, hablemos de la temporada de otoño, cómo han venido las últimas lluvias y de las explotaciones y de las exportaciones desde Marruecos de tomate y otros productos de la huerta. Y se está celebrando la primera ruta de la ternera ecológica de la Sierra del Retín en la localidad de Barbate. Hablamos hoy con Gema Rivera Barroso, es la delegada municipal de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, Ganadería, Pesca y Agricultura, que nos atiende en COPE. De esto y de mucho más hablamos hoy en Campo y Sal. Hablamos con Javier Garat, de Cepesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, campaña que comienza ahora, además con el apoyo, un apoyo importante, ¿no? De organizaciones pesqueras, de las propias pescaderías también.
Sí, llevamos ya varios años trabajando conjuntamente, tanto los que representamos a los armadores y pescadores, como Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías, como los conserveros, a través de ANFACO, los comercializadores, los importadores, los procesadores a través de Consemar, la acuicultura a través de APROMAR, se me olvidaba también decir ARBI, la cooperativa de Vigo, desde el punto de vista de armadores, y luego los mayoristas y las pescaderías a través de sus respectivas asociaciones. Y en esta ocasión lo que hemos hecho es, como bien decías, presentar una campaña en la que intentamos lograr el respaldo de los consumidores para conseguir la tan deseada por nosotros eliminación o, en su caso, reducción al IVA súper reducido de los productos pesqueros. Y lo hacemos a través de, sobre todo, de más de en torno a 6.200 pescaderías que tenemos por toda España, y se van a repartir una serie de folletos y de carteles, donde al final el mensaje es, se explica los motivos por los que convendría reducir o eliminar el IVA, y se le pide que entren en la página web www.pescadoymariscosiniva.es, facilito, pescadoymariscosiniva.es, y allí dar que sí a la pestaña que es correspondiente, que se responda a la pregunta de quieres que se elimine el IVA de los productos pesqueros. Y lo que intentamos llamar la atención de los ciudadanos y por supuesto del gobierno, que al final es el que tiene que tomar la decisión.
El pescado es fundamental en nuestra alimentación tenemos que facilitar el acceso a muchas familias a ese pescado. Los principales beneficiados, ya sabemos, son los consumidores, claro.
Claro, es que estamos hablando de que en los últimos años, en particular desde el 2008 hasta la actualidad, se ha reducido el consumo en hogares en más de un 34%. Eso para nosotros es una barbaridad. Y al final no es un tema que exclusivamente afecte al sector pesquero en su conjunto, a todos los eslabones de la cadena comercial, que por supuesto viven de la captura y de la venta de los productos pesqueros, sino lo que es más importante, la salud de los consumidores, de los españoles. Hasta la fecha, España ha sido uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, con Japón y con algunos otros. Y no hay ninguna duda de que el motivo principal es que aquí tenemos la dieta mediterránea, y en la dieta mediterránea o pesco mediterránea, como le llaman en Estados Unidos, nuestra dieta mediterránea, tiene un alto contenido de pescados y mariscos. En Japón no tienen la dieta mediterránea, pero tienen un alto contenido de pescado y marisco, y eso hace que la gente viva más tiempo, que se prevengan un montón de enfermedades de todo tipo por sus propiedades nutricionales tan espectaculares, con sus vitaminas, con sus minerales, con sus ácidos grasos poliinsaturados, la famosa omega 3. En fin, son auténticas proteínas premium, que diría un famoso cardiólogo español, el doctor Aldama, que habla mucho de estos temas. Sí, sí. Y bueno, y entonces nos preocupa muchísimo porque ya el gasto sanitario en España debido a una mala alimentación, o sea, enfermedades producidas por una mala alimentación, supera los 14.000 millones de euros al año. Cada vez, desgraciadamente, estamos teniendo personas con más obesidad, incluido muchos niños, y como sigamos así, comiendo menos pescados y mariscos, pues vamos a tener más infartos, vamos a tener más ictus, vamos a tener más muertes súbitas, que se están previniendo gracias al consumo de pescados y mariscos. Y luego, si eso lo analizamos en comparación con lo que ocurre en otros países, a nosotros la verdad es que no entendemos por qué en España no se elimina el IVA, a pesar de ser, uno, la potencia número uno pesquera de la Unión Europea, y dos, el principal mercado de productos de la pesca de la Unión Europea. Y a pesar de ello, pues vemos cómo países como Malta y Reino Unido tienen IVA cero, y Malta, Irlanda y Reino Unido tienen IVA cero. Portugal lo eliminó el año pasado para las principales especies pesqueras consumidas, y ya desde principios de este año le aplica uno de los tipos súper reducidos, en este caso el 6%, pero es que en el caso de otros países como Chipre, Croacia, Hungría o Polonia se aplica un 5, en Francia un 5,5, en España se aplica un 10, y la verdad es que no lo entendemos. Por eso es importante que los consumidores nos apoyen y que convenzamos al presidente del gobierno a que tome esa decisión, que por cierto, si lo anunciara, sería la mejor campaña de promoción que podía hacer del consumo de pescado de marisco.
Sin lugar a dudas. Van a encontrar un código QR en muchas pescaderías, y recuerden lo que nos acaba de decir Javier, es la página donde pueden entrar, que me imagino muchos están pensando ya en entrar y dar el apoyo a esta campaña, www.pescadoymariscosiniva.es. Esa es la página donde deben entrar, o ese código QR que van a encontrar en muchos lugares, en las pescaderías principalmente, para que puedan apoyar esta campaña que beneficia principalmente a los consumidores y, por supuesto, a Liberia, también al sector pesquero, que tiene muchos problemas. Y de eso también, Javier, ya que te tenemos, queremos hablar, porque las propuestas de reducción de cuota de Boquerón, sardina, el acuerdo de pesca con Marruecos, que ahora mismo pues está ahí en un limbo, todo esto está afectando muchísimo al sector pesquero.
Sí, pensando en Andalucía, tenemos varios frentes abiertos. Pues en el caso del Golfo de Cádiz, pues tenemos la reducción del 54% del boquerón, que es una auténtica barbaridad, y a pesar de que el Gobierno de España ha dado argumentos más que contundentes en Bruselas, pues no ha conseguido los apoyos suficientes para bloquear la propuesta de la Comisión Europea y ha salido adelante. Tenemos limitaciones con la pesca de sardinas, y ya lo que nos faltaba pues era la sentencia que anula el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, y que no va a permitir una, por ahora al menos, una negociación de un nuevo acuerdo donde los pescadores del Golfo de Cádiz, sobre todo los cerqueros y los palangreros de fondo, pues puedan buscar como alternativa a nuestro caladero tradicional del Golfo de Cádiz el tener esas posibilidades de pesca en aguas de Marruecos. Pero si vamos también al Mediterráneo, ahora tenemos, ahora en el mes de diciembre, se celebra de nuevo el Consejo de Ministros, donde se deciden las cuotas para el año que viene y las posibilidades de pesca, y el plan plurianual se ha aplicado ya durante los últimos 4 años, ya se ha reducido el esfuerzo pesquero, los días de pesca, en cerca del 40%, se han aplicado un montón de normas de restricción de la actividad, de zonas prohibidas para la pesca, zonas de veda, se ha aplicado selectividad en los artes de pesca, en fin, un montón de medidas que han supuesto muchos sacrificios para el sector y que le lleva a tener muy pocos días de pesca, pero es que ahora ese plan plurianual termina su periodo transitorio y parece ser que la Comisión Europea quiere seguir apretando al sector con nuevas medidas. Y ahí es donde nos podemos encontrar con un problema serio, porque nuestros pescadores ya están al límite en el Mediterráneo, y si aplican nuevas medidas adicionales, pues muchos van a verse obligados a abandonar la actividad, y eso yo creo que preocupa, bueno, a nosotros, pero nos preocupa muchísimo y debería preocupar a todo el mundo.
Son muchas familias las que viven de la pesca en la provincia de Cádiz. Recordemos que tenemos puertos muy importantes como el de Barbate o el de Sanlúcar de Barrameda, Olanza, ¿no?
Sí, por supuesto, la pesca en la provincia de Cádiz es muy importante, tanto en Sanlúcar, como en Chipiona, como en Rota, como por supuesto la propia capital, aunque desgraciadamente cada vez menos, en Cádiz, en Barbate, en Tarifa, en Conil, en Algeciras. Sí. Nosotros afortunadamente estamos rodeados de costas y la pesca siempre ha sido muy importante, no solo ya como nuestra actividad económica y generadora de empleo, sino como proveedora de la proteína animal más saludable, como decíamos antes, con menor impacto de huella de carbono, y que hace que la gastronomía gaditana pues sea pues maravillosa, y que muchísimos más millones de personas a lo largo de los años vengan a Cádiz a disfrutar de esa gastronomía, en parte compuesta por estos productos pesqueros, estos pescados y mariscos que tenemos, que son excelentes y de primera calidad.
Estamos deseando, Javier, tú también, lo sabemos que estás ahí trabajando duro también para que lleguen buenas noticias, ojalá pronto al sector pesquero, ojalá que sí, porque todos son palos en la rueda y la verdad es que los pescadores tendrían que estar preocupándose de otra cosa, de encontrar la pesca, de salir a faenar, que ya es trabajo y que ya es preocupante, cuanto más todos los problemas que le vienen al sector.
Javier Garat. Y no a salir a pescar algas, que es otro problema que tenemos,
bueno,
ahí, que ya hablaremos en otra ocasión.
Sí, ya hablamos. Si hablamos de las algas, si hablamos de las especies invasoras y de otras cosas, pues también importante. Y de las exigencias también a bordo en los barcos. Muchas cosas. Javier Garat, presidente de Cepesca, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un abrazo, y como siempre digo, disfrutad comiendo pescados y mariscos, que estaréis todos más felices.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues vamos a hablar precisamente en el día de hoy con la delegada municipal de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, Ganadería, Pesca y Agricultura, Gemma Rivera. Gemma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Manuel, encantada de estar contigo esta mañana.
Nosotros también encantados, y sobre todo de hablar de cosas tan buenas como, por ejemplo, esa primera ruta de la ternera ecológica de la Sierra del Retín, ¿no?
Pues mira, José Manuel, te tengo que contar que Barbate tiene una gastronomía excelente y además con productos locales, que es lo importante, productos que son sostenibles de kilómetro cero. Pues hemos organizado esta primera ruta de la ternera ecológica de la Sierra del Retín con muchísima ilusión. Está enmarcada en nuestra sierra, como no puede ser de otra manera, ganaderos y ganaderas de nuestro territorio, y es un evento que lo que pretende es impulsar el consumo de carne. Esta carne es certificada 100% ecológica.
Porque a nadie se le escapa esa imagen de las vacas visitando la playa, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
nuestras vacas, a mí me gusta mucho una frase que dice una ganadera, que dice que nacen ecológicas, totalmente, porque tienen claro. El yodo, las vacas bañándose en la playa, y bueno, y esa sierra del Retín, tan maravillosa.
Hombre, es un sitio fantástico. 5.000,
creo que son unas 5.000 hectáreas aproximadamente, es decir, que tiene su certificación por eso, porque para estar certificada tiene que tener cada dos vacas una hectárea.
Y lo que es el cuidado, ¿no?, que también tenéis con enseñar precisamente ese producto tan privilegiado como es la carne de ternera ecológica en esta ruta, sobre todo también a los escolares y que los cocineros conozcan también esta carne, que saben sacarle el mejor partido también.
Sí, de hecho, pretendemos que la educación, creo que es un pilar importante para poner en valor luego esa materia prima de primera calidad. Entonces, unas actividades complementarias que hemos tenido a partir de la primera ruta ganadera ha sido un despiece de media canal de ternera, vuelvo a repetir, de ternera ecológica de la Sierra del Retín, en el IES Torre del Tajo, donde han participado alumnados del IES Torre del Tajo, del Trafalgar, Pilar y también de anulado de Benalú, del Instituto de Benalú, donde se han mostrado los diferentes cortes de la carne y bueno y las distintas grasas de cada parte, porque como no, luego son ellos, el alumnado de cocina, los que añaden valor a este producto de calidad.
Bueno, tenemos mucho tiempo para disfrutar de esta maravillosa carne, pero el fin de semana es importante porque vamos a estar dentro de la ruta de la ternera ecológica.
Bueno, la ruta comenzó el día 23 y hasta el día 27 podemos degustar. Yo invito desde aquí pues a todos los ciudadanos y a todos los visitantes que sean bienvenidos en Barbate y que van a disfrutar de estos platos maravillosos que han creado los hosteleros. Y el 27 también finalizaremos, perdóname, José Manuel, sí, con un evento musical en el Paseo Marítimo en un marco incomparable y luego con los premios de la ruta.
Paseo Marítimo de esa playa del Carmen, que es una maravilla.
Y de fondo con este parque natural.
¡Oh, qué bonito!
De la Breña.
De la Breña. Bueno, pues de la Breña también te quería preguntar, porque precisamente ahora en el mes de noviembre se va a celebrar el segundo encuentro gastronómico La Breña, cocina de caza, ¿no?
Cocina de caza, totalmente. Este evento está organizado para el 11 de noviembre, se llama, es la segunda ya jornada gastronómica, llamada de La Breña, haciendo pues bueno, como no puede ser de otra manera, nombrando ese parque natural nuestro tan importante. Está organizada por la Sociedad Deportiva de Caza el Cartucho y la Federación Andaluza de Caza. Es un evento que está muy apoyado, como colaboradores, entre otros, te puedo citar como la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento nuestro de Barbate, como no puede ser de otra manera, la Fundación Artemisán, Asis Caza, el Hotel Haciendo Monte en Medio, es decir, y bueno, está avalado por tantos de chefs locales como de España.
Pues también disfrutaremos de esas jornadas. Y bueno, si nos ponemos a hablar de Barbate y de productos de Barbate, por ejemplo, y en La Breña, precisamente los piñones son también otra delicia. Así que, vamos, yo creo
totalmente,
que...
Totalmente, es otro manjar. Y además no nos podemos olvidar de nuestra insignia también, que es el oro rojo, que estamos orgullosos.
Hombre.
Muy orgullosos de estas empresas familiares conserveras, pues que han sabido poner el valor también este producto a lo largo de los años.
Sin duda, y todo el producto que llega ahí también a la lonja de Barbate, que es esa pesca, el fruto del trabajo de la pesca de nuestros pescadores. Sí.
Y José Manuel, los barbateños y las barbateñas, que somos muy buena gente también.
Hombre, por favor. Sí, señor. Yo me doy mi vueltecita cada vez que puedo.
Pues nada, te espero aquí en la ruta.
Claro que sí. Nos pegaremos una escapada. Gemma,
muchísimas gracias. Con los brazos abiertos.
Un beso muy grande.
Muchas gracias, José Manuel.
También te cuento que el tercer foro empresarial de economía azul pone en valor la gastronomía del mar, un evento que ha reunido a expertos del sector marítimo, emprendedores y representantes institucionales con el objetivo de fomentar la creación y consolidación de empresas que impulsan la sostenibilidad y la innovación de esta economía azul. Y la Junta pone en valor el nuevo matadero de Cádiz que mejorará la rentabilidad del sector ganadero. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha hecho entregan al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules de la subvención por valor de 5 millones de euros para la construcción de dichas instalaciones. La planta del nuevo matadero rondará los 1.500 metros cuadrados divididos en 6 zonas dedicadas a diferentes tipos de ganado y actividades. En total tendrá capacidad para recibir al año más de 23.000 ejemplares de bovino, alrededor de 6.500 cabezas de ovino y unos 23.000 cerdos. También te cuento que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inauguraba en Jerez el Congreso Internacional sobre Cambio Climático, en el que se ponen sobre la mesa desafíos que tienen que ver también con el campo y la mar.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos con Bartolomé Ramírez, es el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, muy importante, nuestra huerta. Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos del agua que ha llovido en los últimos días, cómo ha venido al campo, se han recuperado los acuíferos, el embalse, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues mira, ahora la situación está dando un respiro, ¿no? Se suele decir, como en estos días atrás, pues hemos tenido temporada de lluvia que cayó, pues nos ha echado un capote, en el sentido de que ahora mismo se gasta menos agua del acuífero. Los árboles que se han puesto, merece la pena de salir al campo y ver los árboles que se han puesto un verde rayoso, porque después de la ducha tan tremenda que han recibido de agua, pues han soltado todo el polvo que tenían acumulado de toda la primavera y el verano, y dan gloria de verlo. Entonces el agua especialmente nos ha venido muy bien, lo que sí es cierto y seguro de que hace falta que continúen la lluvia para que la tierra se empape de agua y llegue a su suelo, llegue a nivel freático y los pozos pues cojan agua, porque ahora mismo estamos en un periodo bajo de el nivel freático, está muy muy bajo, en el sentido de que como no ha llovido, pues hace falta que siga lloviendo.
Hace falta que siga llegando ese líquido elemento, esa lluvia que tan importante es para el campo. ¿Y en qué estáis vosotros ahora mismo, Bartolo? ¿Cómo está el campo? ¿Qué es lo que estáis recogiendo ahí en la lonja?
Pues el campo ahora mismo estamos recogiendo pues tomate de la campaña de otoño, que ya ha comenzado, es lo más fuerte ahora mismo. Dentro de muy poco comenzaremos con los puerros. Tenemos la tradicional zagarnina de invierno y de otoño para la berza, los cardillos, mucho apio también tenemos. Están entrando algunas espinacas, todo ya es producto de temporada de otoño.
Bueno, pues esa huerta que está fantástica, pero tenemos que hablar de otras cuestiones, y en este caso nos está preocupando mucho el acuerdo de pesca con Marruecos, los pescadores que están también con esa propuesta sobre la mesa de reducción de cuota del boquerón y también de la sardina, que va a afectar muchísimo a nuestros pescadores, a los puertos que tenemos en la provincia de Cádiz, y eso, no sé por qué, pero siempre tiene que ver también con el campo, con el tomate y con otros productos de la huerta. ¿Qué relación tiene, Bartolomé?
Mira, tanto el sector marinero, el sector del mar, de los pescadores, y el de nosotros, los agricultores, son dos sectores hermanos. Son dos sectores hermanos en el sentido de que lo que es la climatología y todo nos afecta muchísimo. Y al igual está ocurriendo a estas personas que se juegan todos los días la vida para meterse en un barco rodeado de tantísima agua y tan lejos de la costa. Y a nosotros pues nos pasa igual, que estamos siempre liados de la inclemencia, que cuando no nos llueve, no está lloviendo o deja de llover, que si hace levante, que si las sequías, que todos los sectores, que son un sector primario que yo entiendo que está siendo maltratado por muchísima gente en esta sociedad. No se nos tiene mucho en consideración, que cuando hay un problema gordo en cualquier sitio en el país, por ejemplo, cuando surgió la desgracia que tuvimos de vivir la pandemia que pasamos, pues los sectores primarios fueron los que realmente dimos la cara y estuvimos al pie del cañón, peleando, trabajando y ayudando en todo lo que buenamente podíamos, y ayudamos mucho, pero está siendo siempre maltratado. Ahora, el sector marítimo, el sector pesquero de la parte sur nuestra, de esta Andalucía nuestra, pues también va a pasar y está pasando con la reducción de las cuotas de la sardina y de los boquerones. Desgraciadamente ahora tienen también un plus, tienen el plus que les ha tocado del tema de la sentencia del Tribunal Europeo, donde echan por tierra los convenios o tratados que tenía la Unión Europea con el Reino de Marruecos, que se tienen que quedar anclados en el muelle, buscar otros caladeros, y realmente los caladeros pocos son los que a veces tienen que quedar anclada por la sentencia donde dicen que se tenía que haber consultado, haber tenido el consentimiento de los saharauis. Entonces eso a ellos les afecta muchísimo. A nosotros, teóricamente, a los que vivimos de la agricultura, dicen que nos beneficia porque también dice que no pueden pasar los productos cultivados en el Sahara, que no pueden pasar a Europa. Yo, José Manuel, sinceramente, yo eso no me lo creo. No me lo creo ni mucho menos ni en pintura. No me lo creo puesto que a mí me van a decir que los tomates o los productos hortícolas que sean cultivados en el Sahara o que se están cultivando en el Sahara no van a entrar en Europa. Dejarán de entrar en Europa, chicos. Somos tontos, nos quieren hacer tontos. ¿Te van a coger? ¿Tú crees que Mohamed VI, que él sabe lo suyo, va a decir que se pudran aquí los tomates del Sahara y que no vayan para Europa porque no pueden entrar? Ese va a coger los tomates del Sahara como siempre los ha cogido. Y si tiene que poner un tren o con una flota de camiones para llevárselo a lo que es el territorio del reino de Marruecos y decir que esos tomates están producidos ahí en la zona que ellos tienen ahí de producción, van a decir, sino que van a decir que las tomateras este año han sido muy fértiles, muy fructíferas, y que en vez de dar 5 kilos de tomate están dando 12, y nos van a ver y van a hacer las tomateras y las hortalizas más productivas del mundo entero ahí en ese rincón de Agadir de Marruecos, donde realmente tienen muchas miles de hectáreas de invernaderos y de cultivo de hortofrutícolas. Van a decir que se han producido allí. ¿Y quién le va a decir lo contrario? Cuando hace 2 o 3 días saltaba en los medios de comunicación, decían que Europa estaba preocupada con la sentencia, estaban estudiando a ver de qué forma le podían dar un cambio a la sentencia de los jueces europeos, porque consideran de que Marruecos era un socio estratégico y que eso no se lo podían hacer a Marruecos. Cuando muchas veces Marruecos dice que es el policía del norte de África y es el que impide que lleguen aquí las patelas y que llegue esto y el otro. Llega de vez en cuando, lo hace, otra vez no, porque no dejan de entrar patelas y dejan de entrar y meten todo lo que le dan la real gana. Así que, por lo tanto, no le tengo yo mucha fe a esa sentencia del gobierno de los jueces europeos, que posiblemente estos hombres pues la habrán hecho posiblemente con toda la voluntad del mundo, y habrán visto papeles, y habrán estudiado casos, y habrán visto de todo, pero la realidad es la que hablo.
Pues es lo que advierte también el campo y la huerta y las personas que están ahí en la producción de esos productos de la huerta, que ya nos ha contado Bartolomé Ramírez. Bartolo, seguimos hablando de más cosas. Ojalá que lleguen buenas noticias pronto para el campo, y siempre lo decimos, que consumamos productos de aquí, que son los mejores del mundo.
Mira, te diré que ya estamos sembrando la fresa, ¿eh?
Oh, ¡wow! Bueno.
Las fresas de Conil ya las estamos sembrando. Y si Dios quiere, yo pienso que dentro de un mes aproximadamente tendremos ya las primeras. Yo te digo que de trabajar estamos trabajando siempre, ¿sí? Porque para recoger hay que sembrar.
Claro.
Los agricultores de Conil, la verdad es que no nos aburrimos, por muy malo que sean las condiciones, por muy malo que son los temporales. Ya te digo, ya estamos plantando las fresas y se han plantado un salpicón, y muy pronto, cualquier día, aparece por aquí en la subasta de nuestra cooperativa pues 2 o 3 cajitas de fresas. Ya te digo, porque pronto van a empezar. Yo creo que dentro de 1 mes las vamos a tener ya.
Bueno, pues falta poquito, para que disfrutemos de esas fresas con ese sabor auténtico, dulce, dulce y fantástico, como siempre, la calidad.
Con cardillo,
Sí.
Un cardillo tan bueno, ya yo
digo, por favor.
Con esa plingada y eso, que sube las costillas.
Oh, qué bueno.
Vamos a hablarlo, porque no, si te va a ahogar tú, pero ya voy yo, porque se nos va a hacer la boca agua, más que pensando.
Totalmente.
En eso, un cardillo que está buenísimo.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente.
Que con apio y taranina El apio solo está en Guadalajara, la mina también.
Wow,
que hay varias opciones. Algunas no quieren pelar los cabillos porque son, la verdad, que tienen su tiempo para pelarlos. Hasta la mina y los apios son más sencillitos y hacen un alivio y están buenísimos también con la pinga. Entonces, eso es más ajo.
Riquísimo.
El ajo, el pimiento seco, que tú no veas, lo dices.
Riquísimo.
El color cojo y el sabor que tiene.
Wow, qué maravilla, qué maravilla. Todo lo que produce esta cooperativa y lo que llevan los hortelanos con todo el mimo del mundo y con ese trabajo que hacen, que es extraordinario. Bartolomé Ramírez, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de nuestra provincia de Cádiz. Siempre se lo decimos, la mejor manera de reconocer el trabajo y el buen hacer de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores es el consumir esos productos de primerísima calidad. Gracias por su atención. La próxima semana, más en Campo y Sal.